Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En París son las 12 del mediodía de este viernes 1 de septiembre. Escuchen el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Adrián Turó y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Ecuador, 57 guardias penitenciarios y policías siguen retenidos o por los presos de 6 cárceles diferentes. Los expertos apuntan a una venganza por una reciente operación policial desplegada en una prisión del sur. El Papa Francisco inicia su primera visita oficial a Mongolia, país de mayoría budista. Un viaje estratégico que busca mejorar las relaciones del Vaticano con las potencias vecinas de Mongolia, China y Rusia. Bolivia se está quedando sin gas natural, su principal fuente de ingresos. La necesidad de invertir en los nuevos yacimientos es urgente. Analizaremos la situación con un experto. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Esto es Radio Francia Internacional. Nuevo episodio de violencia en Ecuador. Los presos de 6 cárceles diferentes mantienen retenidos a 57 guardias penitenciarios y policías en protesta por operativos de seguridad de la fuerza pública en las prisiones. El miércoles, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel del sur del país, lo cual habría encendido la cólera de los presos a nivel nacional. El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la retención de los guardias, aunque no dio detalles.
En el tema de que usted se refiere de la cárcel del Turi, estamos en una línea de acción. No podemos decirlo públicamente por temas de seguridad, pero usted sabe que efectivamente hemos ya trabajado con Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas, por el decreto de estado de excepción, tiene la vocería en este tema, pero estamos obviamente preocupados por la seguridad de nuestros funcionarios, tanto de policía como de los agentes, penitenciarios. Y esperamos ya acciones que se les comunicará, pero estamos en esa línea de acción.
Y esta situación se produce apenas un día después de registrarse varios ataques con explosivos en Quito, incluyendo 2 con coches bomba y varios con granadas. Conversamos con Pablo Iturralde, miembro del Centro de Derechos Sociales y Económicos del Ecuador, quien explica cómo y por qué la violencia ha ido ganando terreno.
La delincuencia y la inseguridad es la principal preocupación del país. Yo diría que incluso se puede hablar de conmoción interna. Es la primera vez que tenemos estos niveles de violencia, pero en relación con la región, este momento somos uno de los países, el tercer país más peligroso de la región, y tenemos ciertos poblados que ya están en la lista número 1 de las zonas más peligrosas. Frente a esto, las autoridades no tienen mayor respuesta, ¿no? Esto tiene que ver con que desde el año 2017 el país está en un proceso de austeridad fiscal. Y esto ha significado un debilitamiento de la capacidad de coordinación, de planificación y de provisión a las fuerzas de la policía y militares, ¿no? Por ejemplo, es muy conocido acá los casos donde los policías tienen que pedir recursos a la ciudadanía para llenar los tanques de gasolina, no cuentan con los elementos para enfrentar a la delincuencia, etcétera. Entonces, queda todavía mucha expectativa sobre las autoridades de parte de la población.
Y recordemos que el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción el pasado 24 de julio en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual, en teoría, le permite desplegar militares en las prisiones, un recurso que ahora con 57 guardias retenidos hay que utilizarlo con pinzas. 2 líderes del grupo de extrema derecha estadounidense Proud Boys fueron condenados este jueves a 17 y 15 años de cárcel, respectivamente, por su participación en el asalto al Capitolio, la sede del Congreso, el 6 de enero de 2021. Se trata de las condenas más fuertes que ha dictado la justicia estadounidense en este caso, pero la mayoría de los analistas jurídicos esperaban sentencias más duras. Angélica Pérez con la información.
Los fiscales describen a los acusados como soldados de la derecha que querían mantener a su líder en el poder, en referencia a Donald Trump, quien afirmó que le habían robado las elecciones. 33 años de prisión pidieron para Joseph Biggs, un veterano de guerra en Irak y Afganistán que llevó a unos 200 miembros de Proud Boys al Capitolio para intentar anular por la fuerza la declaración de victoria del demócrata Joe Biden. Pero el juez fijó la pena en 16 años menos de los solicitados, alegando que el acusado no tenía intención de matar gente. Sé que actué mal ese día, pero no soy un terrorista, aseguró por su parte Biggs. El otro acusado, Zachary Reel, también recibió la mitad de la pena de 30 años solicitada por la fiscalía. El 6 de enero fue un día despreciable, dijo en el estrado, tembloroso y entre sollozos, y como Joseph Biggs expresó su arrepentimiento y repugnancia por la política. Al menos 5 personas murieron al margen del asalto al Capitolio y 140 policías resultaron heridos en este ataque. Más de 1.100 personas han sido arrestadas y acusadas por la sonada. Más de la mitad han recibido sentencias en su mayoría a penas de prisión. El fallo más severo, 18 años de cárcel para Stuart Rhodes, fundador de la milicia de extrema derecha Oath Keepers.
Gracias, Angélica. Y el Papa Francisco ya aterrizó en Mongolia para iniciar su primera visita oficial en ese país de Asia Central, donde la mayoría de la población es budista. Su viaje es un apoyo para la ínfima comunidad católica local y al mismo tiempo tiene una importancia estratégica de cara a mejorar las relaciones del Vaticano con las potencias vecinas de Mongolia. Hablamos de China y de Rusia. Explicaciones con Asbel López.
Tras aterrizar su avión, el Papa se dirigió a la residencia del obispo italiano Giorgio Marengo, representante de la prefectura apostólica de Ulaanbaatar. Son, sin embargo, escasos los fieles en ese país, 1.400, para una población de más de 3 millones de personas. La visita papal es sobre todo crucial para las relaciones del Vaticano con China y Rusia, países fronterizos con Mongolia. Se estima que la Santa Sede está esforzándose por ocuparse de Asia Central y no abandonarla a esas dos potencias. De hecho, durante el viaje, Francisco expresó un mensaje de unidad y paz para China, país con el que el Vaticano no tiene relaciones diplomáticas. El sumo pontífice deseó plegarias y buenos deseos al presidente chino, siguiendo la tradición de mandar agradecimientos a los países que sobrevuela el avión. Pekín respondió afirmando que desea reforzar la confianza mutua con el Vaticano y promover un proceso de mejora de las relaciones bilaterales. Esta es la segunda visita de Francisco a Asia Central en un año, lo que pone de relieve la importancia geopolítica de esa región.
Gracias, Asbel. Y de Mongolia vamos a Hong Kong, que se atrinchera ante la llegada inminente del super tifón Saola, considerado el más potente en décadas. Se espera que aumente su nivel de alerta al máximo a medida que se acerque a las costas hongkonesas. El último tifón de magnitud similar había dejado más de 300 heridos debido a las inundaciones. Melissa Barra.
Graves inundaciones y vientos de 210 kilómetros por hora amenazan megalópolis como Hong Kong y las ciudades chinas de Shenzhen y Macao. Según el Centro Meteorológico Hongkonés, su nivel de alerta es de 8, pero podría alcanzar el máximo de 10, algo que solo ha ocurrido una docena de veces desde 1948. Las calles hongkonesas están vacías. Se le ha pedido a la población colocar barricadas frente a los edificios y sellar ventanas. 300 vuelos han sido cancelados y se contempla cerrar carreteras y vías. En el puerto chino de Shenzhen se ha ordenado el cierre de oficinas, de comercios, así como el cese de los transportes públicos. Se cree que el tifón Saola pasará a menos de 50 kilómetros de las costas. En Hong Kong y el sur de China, la región que se conoce como el delta del río de las Perlas, aquí el riesgo son las crecidas repentinas. En 2018, el tifón Manghut provocó cientos de heridos en Hong Kong y mató a 6 personas en China continental, con imágenes de techos y autos enteros arrebatados por las fuertes corrientes.
Nos vamos a América Latina. Bolivia se está quedando sin gas natural, su principal fuente de ingresos. Así lo reconoció esta semana el presidente boliviano Luis Arce. Y si el país no invierte, la curva descendiente de su producción en unos años podría convertirse en un importador neto de gas, según advierten los especialistas. Este es el tema de nuestro dossier del día con Rafael Morán.
Hay una declinación en la producción que lamentablemente ha ido cayendo hasta tocar fondo.
En menos de 10 años en Bolivia, la producción diaria de gas ha caído en un 37%. El presidente boliviano Luis Arce reconoció esta semana esta tendencia preocupante, dado que las enormes cantidades de divisas de las exportaciones de gas permitieron reducir la pobreza y ampliar la clase media durante los gobiernos de Evo Morales, Álvaro Ríos, consultor y exministro de hidrocarburos en el gobierno de Carlos Mesa, estima que Bolivia no ha invertido lo suficiente en nuevos yacimientos.
Bolivia descubrió cantidades de gas importantes hace 20, 25 años atrás en 4 o 5 megacampos. Entonces el país llegó a producir casi 62 millones de metros cúbicos de gas por día el año 2014, 2015. Y bueno, lo que pasa es que no se ha explorado lo suficiente como para reponer lo que se estaba utilizando, ¿no?
¿Es una falta de inversión?
Definitivamente es falta de inversión. El modelo boliviano, por el sistema impositivo que se impuso con la nacionalización, pues cobra demasiados impuestos en la renta que le cobra a las empresas que invierten, y las inversiones que ha hecho la empresa estatal han sido muy escuetas, muy pequeñas.
El gobierno anunció 670 millones de dólares de inversiones para actividades de exploración, para reactivar los nuevos campos de gas. ¿Será suficiente esto? ¿Tiene Bolivia la capacidad financiera de relanzar su producción o tendrá que trabajar con empresas extranjeras?
En realidad, la empresa estatal ha propuesto varios planes exploratorios, pero la verdad que se encuentra en una encrucijada, diría yo, porque no tiene los recursos para perforar 20 pozos por año que se necesitan para reponer reservas. Y como le digo, aunque el capital internacional no ve el sistema impositivo boliviano y el marco regulatorio como atractivo para ir por nueva exploración, las empresas que se han quedado operando en Bolivia como Repsol, Total, Petrobras y alguna otra, incluso Gazprom, es porque teníamos ya descubiertas las reservas y había que desarrollarlas, pero básicamente el capital internacional ha desarrollado reservas, pero no ha repuesto reservas, ¿no?
A este declive se suman los proyectos de Argentina. El país vecino es uno de los principales clientes del gas boliviano, pero quiere autoabastecerse con el yacimiento de Vaca Muerta.
Gracias a Rafael. Y justamente en Argentina, el gobierno decretó este jueves el congelamiento de las tarifas de autobuses y trenes en el área metropolitana de Buenos Aires para aliviar el impacto de la inflación. Y es una medida que muchos califican de electoral, justo cuando faltan 7 semanas para las presidenciales del 22 de octubre, en las que el candidato oficialista es el ministro de Economía, Sergio Massa. Por su parte, la Confederación Argentina de Medianas Empresas, la CAME, no está de acuerdo con la medida. Escuchamos a su portavoz, Salvador Femenia.
Nosotros consideramos que no es una buena medida porque vemos inconveniente que el Estado imponga una suma que tengan que pagar los empresarios. Parece procedente, y sobre todo porque la gran mayoría de las pymes argentinas, que en un porcentaje muy alto son micropymes de pocos empleados, están en dificultades financieras como para pagar esto.
Escuchábamos al Salvador Femenia, y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Adrián Toró lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Pueden consultar todos nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Merci beaucoup.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Entre dos ciudades serbias que hacen frontera con Croacia y Hungría, la ruta de los Balcanes es el escenario donde a diario los refugiados, en su mayoría procedentes de Siria y Afganistán, se enfrentan a la violencia física y las llamadas devoluciones en caliente organizadas por la Unión Europea. Este es un reportaje de Marta Moreno, corresponsal de Radio Francia Internacional en los Balcanes.
Es el sonido de los trenes que cruzan las vías que conectan Serbia con Croacia, junto al municipio serbio de Šid. Madina Husseini tenía 6 años cuando este mismo tren la arrolló en 2017, debido a una devolución en caliente a manos de la policía croata. Una sentencia confirmada el pasado mayo por el Tribunal de Estrasburgo y que deja en evidencia la violencia policial que ejerce la Unión Europea en sus fronteras para evitar la entrada de refugiados en territorio Schengen. Filipin Baganay es miembro de la ONG No Name Kitchen, una de las pocas organizaciones sobre el terreno que registra la violencia en las fronteras.
Nosotros registramos muchos casos de devoluciones en caliente a manos de la policía croata, pero también existen casos de violencia ejercida por la policía serbia contra aquellos que intentan cruzar sus fronteras. Normalmente es violencia verbal, pero también puede haber violencia física.
La externalización de fronteras de la Unión Europea través de partidas millonarias a terceros países ha creado una situación de violencia constante contra las personas que llegan a las puertas de Europa. Bulgaria supone la principal puerta de entrada a la ruta de los Balcanes y recibe 320 millones de euros de la Comisión Europea para reforzar sus fronteras exteriores con medidas de vigilancia en el cruce entre Bulgaria y Turquía. Asadullah llegó a Bulgaria huyendo del régimen talibán y ha sufrido más de 10 devoluciones en caliente en esta misma frontera, la última a finales de julio.
Cuando la policía nos atrapó, empezaron a pegarnos. Nos quitaron toda nuestra ropa, también nuestros zapatos. Nos vimos obligados a andar descalzos. Nos devolvieron a Turquía y nos dijeron que no podíamos volver a Bulgaria.
Filipín es testigo diario de historias como las de Asadullah.
Hemos registrado violencia por parte de la policía búlgara muchísimas veces. Existen muchos casos de extrema humillación. La policía puede incluso devolver a la gente al otro lado de la frontera sin ropa alguna.
Los casos de Madina y Asadullah no son aislados. El pasado año se registraron más de 5.000 devoluciones en caliente solo en la frontera turco-búlgara, una cifra que, según organizaciones sobre el terreno, ha aumentado en los últimos dos años. Desde Serbia, Marta Moreno, para Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
La pesca en los lagos de altitud es un pasatiempo que cada vez tiene más adeptos. Con 53 lagos situados a más de 1.800 metros de altitud, el Parque Regional de Queyra, al sur de Francia, es el lugar ideal para esta actividad. Ivonne Sánchez se fue hasta allá para hacer este reportaje.
Pescar en los lagos de altitud se amerita, pues hay que subir bastante para llegar a estas lagunas de origen glaciar. En esta ocasión, una caminata con 700 metros de desnivel. Merci. Nos encontramos en el parque de Queyra, en la región de Haute-Alpes, al sur de Francia. Este bello territorio cuenta con 53 lagos de altitud, ofreciendo una experiencia única en este tipo de pesca que se practica desde el verano hasta principios de octubre.
Il y a 53 lacs.
Très précisément.
Voilà, très précisément. Et en plus, on a l'avantage d'avoir, aujourd'hui on va y aller, on va peut-être en voir qu'un de lac.
Después de subir dos o tres horas, llegamos al conjunto de lagos Malrif, tres en total. El más grande se llama Grand Lo.
Alors ici, on se trouve dans ce que l'on appelle un lac d'altitude. Un lac d'altitude, c'est une...
Nos encontramos frente a lo que llamamos un lago de altitud, una reserva de agua que se encuentra a más de 1.800 metros de altura. Por debajo de 1.800, no se considera lago de altitud.
Como un lac d'altitude.
Dewis Daboudian es agente de desarrollo de la Federación de Pesca de Haute-Alpes.
La particularité aussi de ces lacs, c'est qu'il faut pratiquer la.
La particularidad también de estos lagos es que hay que practicar senderismo para poder acceder a ellos, con distintos desniveles, desde los 100 metros hasta los 1.300 metros. Ningún lago se parece. Este, el Gran Lago de Los, tiene un volumen equivalente a 10 hectáreas de agua. Vemos que está rodeado de montañas que están a más de 3.000 metros de altitud. El lago está a 2.600 metros. Podemos sentir el aire fresco. En invierno, estos lagos se cubren de nieve y la superficie se congela por completo. Ahora estamos en verano y ya hubo el deshielo. El agua es transparente, cristalina, pero sumamente fría. Recordemos que es un lago de origen glaciar.
Al principio, estos lagos de altitud, por sus características, estaban desprovistos de fauna. Fue el hombre que, desde la Edad Media, aprovechó estos estanques para cultivar los peces. Dewis Daboudian.
Alors normalement il y a pas de poissons dans les lacs d'altitude, on est beaucoup trop haut.
De manera natural no hay peces en los lagos de altitud. Estamos demasiado alto y es imposible su reproducción.
Il y a pas de présence de poissons. Par contre, depuis des milliers d'années.
Pero desde hace siglos el hombre, ya sean los pastores que vienen aquí con sus rebaños o los nómadas, aprovechaban estos lagos para cultivar y engordar peces y así tener acceso al alimento fresco en este lugar tan inhóspito. El hombre empezó pues a trasladar peces hasta acá. Trajo la especie más adaptada, la trucha fario, nativa del arroyo Gil, que se encuentra más abajo en el valle. Capturaban peces en este arroyo, los colocaban en bocales y con asnos o bien a pie, los subían hasta acá, para luego vertirlos en el lago y hacerlos engordar y así aumentar los recursos acuíferos del lago.
Pour les faire grossir, ils en montaient régulièrement dès qu'ils pouvaient en monter, ils en montaient pour augmenter la ressource dans ces lacs.
Et aujourd'hui, comment se lleva a cabo esta
producción de poisson?
Alors aujourd'hui, on a un peu changé de méthode.
Hoy hemos cambiado un poco de método. Ahora subimos los peces en helicóptero. Esto se hace en un solo día, mejor dicho.
Même une matinée. Et sur une matinée, on fait des transports en hélicoptère.
En una sola mañana se transportan crías de pez que se llaman alevines en bolsas hasta los lagos y hay unos voluntarios que están ya allí para recepcionar las bolsas. Los voluntarios van a aclimatar a los alevines y con cuidado los van a vertir en los diferentes lagos de altitud. Son peces de 3 a 8 centímetros máximo que van a crecer y pasar aquí el invierno. Hace un rato en el lago vimos peces de 12 a 15 centímetros. Seguramente son peces del año pasado que ya crecieron y el próximo año alcanzarán un tamaño de 20 centímetros más o menos.
Y que arriveront au bout d'une troisième année à une taille de 20 centímetros à peu près dans le lac.
Muchos se preguntarán cómo sobreviven los peces en invierno. En realidad, solo la superficie del lago se congela. Los peces descienden a aguas más profundas donde la temperatura es más clemente y esperan el deshielo para volver a subir y buscar alimento. La trucha fario se alimenta sobre todo de insectos, de ahí que en estos lagos de altitud se practique un tipo de pesca muy especial que es la pesca con mosca.
Ce qu'on peut faire maintenant pour passer un peu à l'étape pêche, ouais, pour passer à l'étape pêche, pour pas empiéter.
Pero para pescar en los lagos de altitud hay que adaptarse a lo que comen los peces aquí y muy importante según la época del año. Davis Davoudian.
Donc, on est en lac d'altitude, bien sûr, et on va utiliser.
Estamos pues en un lago de altitud y vamos a utilizar señuelos que podemos encontrar aquí o imitarlos artificialmente, pero vamos a proponer un cebo particular según la estación. Hay que saber que a mayor altura más tarde van a llegar los insectos. Vimos en la orilla del lago que había unos pececitos pequeños, se llaman piscardos, y las truchas se alimentan mucho de ellos, sobre todo al salir del invierno. Las truchas invernaron durante el invierno y vivieron con las calorías almacenadas en otoño. Al salir de este periodo de invernación, van a alimentarse de estos pececitos e incluso van a devorar truchas más pequeñas. Más tarde, cuando la nieve ya se derritió, comienza la primavera y aparecen las flores y con ella llegan los insectos. Entonces podemos empezar a pescar con todo lo relacionado a insectos, ya sea con insectos de verdad que encontramos a orillas del lago o con insectos artificiales que fabricamos artificialmente, lo que llamamos moscas. Más avanzaremos en el verano y los peces se van a alimentar de lombrices. Cuando llueve, las lombrices salen de la tierra y muchas caen en el agua. Con el calor llegan los saltamontes y es un cebo muy bueno, pues a los peces les encanta. Es
bon puisqu'il bouge, il est naturel, voilà. Les truites en raffolent. Nous on va pêcher avec tout ce qui est artificiel.
Nosotros vamos a pescar esta vez con un señuelo artificial. Vamos a tratar de imitar un pececito como el piscardo. Vamos a tratar de copiar insectos que puedan caer al agua y la trucha va a buscarlo en la superficie.
Les truites viendraient chercher à la surface. Je vais lancer un peu l'introduction, man. Je lance un peu l'introduction là. Et après je te laisserai passer à la. Voilà, la pêche.
Davis Davoudian y su asistente Manu nos explican los movimientos que hay que hacer para castear el anzuelo, lanzar, liberar hilo y gracias a una mini boya el anzuelo va a flotar. Luego suavemente recoger la línea, jugando como si fuera un insecto vivo, darle vida a la mosca. Aquí su servidora intenta seguir la lección, pero sin mucho éxito. Otros del grupo tienen más suerte, aunque por la emoción el pez se les escapa.
No, il fallait
No cabe duda que la pesca a la mosca es todo un arte. Y aunque no es obligatorio, por lo general se devuelve el pez capturado al lago. También se requiere un permiso para pescar que puede sacarse fácilmente por internet. Una caña básica puede funcionar, lo importante es que pueda doblarse en partes para poderla transportar en la mochila. Y tener mucha voluntad para subir hasta estas alturas. Estos lagos están en un territorio protegido, el Parque Natural Regional de Queyra, creado en 1977. Alex Grossin trabaja para la oficina de turismo de Guillestroy, Queyra.
Alors, ce parc, il est dans les Alpes du Sud.
Este parque se encuentra en los Alpes del Sur, frontera con Italia, y se distingue por su altitud. Hay 8 comunas en este parque y son los pueblos habitados todo el año a mayor altura de Europa. La comuna más alta es la de Saint-Véran, a 2.042 metros sobre el nivel del mar. En ella viven 300 personas todo el año. Este parque se encuentra después del Col de l'Otaré, un paso de montaña cerca de Briançon, y la ciudad más cerca de Italia es Turín, a 1 hora y media en coche. Tenemos un clima muy mediterráneo y a la vez una gran altitud, por lo que vamos a tener especies que no se encuentran en otros lugares. Tenemos esa particularidad climática.
El parque de Queyra cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, más de 2.500 especies. A nivel de fauna hay marmotas, corzos, rebecos, ibises alpinos, águilas reales, pero Alexia Grossa nos habla de un animal que solo vive en estas tierras.
Et puis on a une espèce endémique qu'on va trouver uniquement sur le secteur du Mont Viso.
Contamos con una especie endémica que solo existe en el sector de Monteviso, un pico que culmina a 3.843 metros de altitud. En esta zona vive una salamandra pequeña de color negro, la salamandra de Lanza, descubierta en 1988 y que solo sale de su guarida 10 días al año. Vive escondida en zonas húmedas y es una especie protegida. Tiene un ciclo de reproducción muy particular, ya que no hay acoplamiento. La hembra recupera un pequeño saco con espermatozoides y es la hembra la que va a criar los huevos en su interior, en sus paredes uterinas. Los huevos luego van a eclosionar dentro de la hembra y va a seguir esta pseudogestación. En total, la gestación dura 4 años y después la hembra, por decirlo de un modo, da a luz a las pequeñas salamandras.
Elle va faire son petit naturellement.
El parque de Queyra también se caracteriza por albergar muchos alerces, un tipo de conífera que pierde sus agujas. Alex Grossin, de la oficina de turismo de Guillestroy, Queyra.
Alors ici on est en présence d'un mélèze, donc ça fait partie des arbres qu'on va trouver énormément sur notre massif du Queyra.
Nos encontramos frente a un mélèze, un alerce, una conífera muy típica de aquí. Al otoño las agujas van a tomar un tono anaranjado y los bosques parecen inflamados. Luego caen las agujas, el árbol se queda desnudo y en primavera retoña con un verde muy bello. Y es en primavera que aparece la flor de alerce. Son pequeñas, de un rosa fucsia muy vivo, que luego se convertirán en piñas. Y con esas flores hacemos un licor muy sabroso. El periodo de floración es muy corto, de 3 semanas. Así que vamos a recolectar esas flores, las maceramos en alcohol y así se obtiene un licor muy sabroso, con un sabor a flor y a la vez un dejo de resina. Es muy delicado, muy rico.
Un petit peu fleuri, mais elle a aussi un petit goût de sève derrière. C'est assez délicat, c'est très bon.
Y con este licor de flor de alerce, acompañado de un queso azul de Queyra, otra especialidad de la región, nos despedimos. Reportaje en el Parque Regional de Queyra del departamento de Haute-Alpes al sur de Francia. Thank you.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.